Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este primer domingo del mes de noviembre de 2017 y en el que como cada siete días a esta hora y hasta las 9 de la mañana en que llegará la hora de la Santa Misa les ofrecemos un resumen con lo más destacado en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en el mundo y aquí en España. Este es el programa 1540 que hacemos hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y con estos titulares.
El martes, al finalizar el año de conmemoración común de la Reforma, se hizo pública una declaración conjunta de la Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.
En la celebración de la Misa de Difuntos en el cementerio de Neptuno, el Papa Francisco pidió el fin de la guerra en el mundo por ser una masacre inútil con la que se pierde todo.
Los obispos de Chile han publicado una carta pastoral en la que analizan los retos para construir una sociedad más humana, justa y sin exclusiones.
Santiago de Compostela acoge este fin de semana el quinto Congreso Internacional de Acogida Cristiana en el Camino de Santiago.
El próximo sábado a las 11 de la mañana tendrá lugar en el Palacio Vistalegre de Madrid la ceremonia de beatificación de 60 miembros de la familia vicenciana, víctimas de la persecución religiosa del siglo XX.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El martes se cumplieron 500 años del comienzo de la Reforma Luterana desde que el teólogo agustino Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de la ciudad alemana de Wittenberg sus famosas 95 tesis. Un aniversario que se ha celebrado con numerosos actos litúrgicos y culturales en los que han participado numerosas autoridades como el presidente alemán y la canciller Angela Merkel, así como el presidente de la Iglesia Evangélica Alemana y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Reinhard Marx. Nos vamos hasta Alemania con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Rosalía Sánchez.
Con motivo del aniversario, el Día de la Reforma Luterana ha sido este año declarado festivo en toda Alemania. Como gesto ecuménico, los máximos representantes, luterano y católico, hicieron juntos entrega de una cruz al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, como expresión del compromiso de todos los cristianos por la paz, la reconciliación y la justicia. Pero a nivel teológico, el aniversario ha tenido un carácter muy autocrítico, como subraya la expresidenta del Consejo Angélico y embajadora oficial de la celebración, Margot Kestner.
Hemos tenido muy claro que no queríamos celebrar un homenaje a un héroe y que a diferencia de grandes aniversarios anteriores queríamos mirar de frente el antisemitismo de Lutero. Él mismo nos enseñó que cada hombre es un pecador y me alegro mucho de que la Iglesia Evangélica Alemana haya reflexionado sobre esto y que en el sínodo de noviembre de 2015 se distanciase tan claramente de los escritos antijudíos de Lutero. Durante el gran acto de celebración en Wittenberg, en la iglesia en la que, según la tradición, Lutero clavó sus tesis, Heinrich Wedderstrom, presidente del Consejo Evangélico, defendió, por ejemplo, la política de refugiados de Merkel, criticando indirectamente a partidos cristianos que exigen un tope a la entrada de refugiados en Alemania. En lugar de poner topes a las ayudas a personas en necesidad, lo que este país necesita es nuevas pautas morales. Lo que este país necesita es una nueva libertad interna, una fuerza que supere los miedos y refuerce el amor. La propia Merkel tomó la palabra en este acto y advirtió que no solo la evangélica, sino todas las religiones necesitan ahora ser protegidas del desprecio laicista.
El secretario de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, Manuel Barrios, ha valorado para Iglesia Noticia este quinto aniversario.
Hubo una comisión luterano-católica romana que ha estado trabajando muchos años para preparar una conmemoración conjunta de la Reforma, con algunos principios básicos, entre ellos que somos un solo cuerpo, nos reconocemos mutuamente el bautismo, la Reforma empezó hace 500 años, estamos en una época nueva, una época marcada por el ecumenismo, ya se han dado pasos adelante, ha habido un documento muy importante sobre la justificación, que fue una de las causas que llevó a la Reforma, como se entiende, de la justificación por la fe, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. Y ahora la intención es pues seguir adelante, dar gracias a Dios por las cosas buenas que ha traído la Reforma, el estudio de la Biblia, conciencia individual de los fieles y también cara al futuro, cara a dar un testimonio común de Jesucristo.
También ha destacado Manuel Barrios el empuje al diálogo entre luteranos y católicos por parte del Papa Francisco en estos últimos años.
Pues así tenido un papel muy fundamental. El año pasado, él, el 31 de octubre, fue a Suecia, fue a Lund, y celebró un acto que era de conmemoración de la Reforma, según la propuesta que ha hecho esta Comisión Luterano-Católica Romana. Es una propuesta para una celebración conjunta de la Reforma, que es la que se hizo en Lund. Entonces, el Papa, yendo el año pasado a Lund, pues apoyó todo este camino que se está haciendo de búsqueda de la unidad. El Papa, sabemos que para él el ecumenismo, la promoción de la unidad de los cristianos, es una prioridad, y esto es evidente en muchos ámbitos, en el diálogo con la Iglesia surgida de la Reforma.
El mismo día, el pasado martes, al finalizar el año de conmemoración común de la Reforma, se hizo pública una declaración conjunta de la Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Nos vamos a ampliar su contenido con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Histórica declaración tras un intenso año de oración y encuentros teológicos. Señala el texto que católicos y luteranos pedimos perdón por los fracasos y las formas en que los cristianos han herido el cuerpo del Señor y se han ofendido unos a otros desde el inicio de la Reforma hasta hoy. Hace ahora un año, aquella oración en común en la localidad sueca de Lund, en la que el Papa Francisco y el entonces presidente de la Federación Luterana Mundial consolidaron el compromiso de seguir recorriendo juntos el camino ecuménico, marcó el principio de una senda de estrecha colaboración y diálogo. En este documento también se dan las gracias por el avance en la superación de los desencuentros y muestran su confianza en las grandes posibilidades que ofrece el camino ecuménico. Por último, respecto al futuro, concluye el texto, católicos y luteranos se comprometen a caminar en pro de la unidad, buscando un consenso sustancial en aspectos tan importantes como la comprensión de la Eucaristía, todo con el fin de superar las restantes diferencias que existen entre las dos iglesias.
Pues en torno a este quinto centenario y a esta declaración, en Iglesia Noticias es el momento para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Cuando el 31 de octubre del año pasado el Papa Francisco acudió a la ciudad sueca de Lund para participar en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante, a algunos católicos les temblaron las carnes temiendo que se iba a producir un cambio histórico en la valoración de la obra de Martín Lutero. No fue así. Lo que sí cambió es que, por primera vez, luteranos y católicos consideraron la Reforma desde una perspectiva ecuménica. Ambos reconocieron que el pasado no se puede cambiar, pero sí era posible transformar su influencia en un estímulo al crecimiento de la comunión y en un signo de esperanza a fin de que el mundo supere la división y la fragmentación. Con esta perspectiva, hay que leer la declaración conjunta de la Federación Luterana Mundial y del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, hecha pública al finalizar el año de la conmemoración común de la Reforma. Aunque lo parezca, no es una actitud totalmente nueva. El Papa Benedicto ya abrió el camino para renovar la imagen de Lutero, valorando su intención de reformar la Iglesia desde una perspectiva evangélica. Muchos años antes, un gran teólogo católico, el profesor de teología fundamental en la Universidad de Múnich, Heinrich Fries, escribió: la Reforma protestante es la lucha más apasionada de toda la historia eclesiástica en busca de los rasgos auténticos del cristianismo. Aquí no vamos a entrar en la delicada interpretación de la Reforma luterana. Lo importante es, sobre todo, que católicos y protestantes prosigamos en el camino hacia la unidad, pidiendo perdón por nuestros fracasos en este empeño y reforzando nuestros esfuerzos comunes al servicio de los más pobres y desvalidos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Seguimos hablando de este quinto centenario de la Reforma Luterana, de la que también nos habló en el Espejo de COPE el obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, quien recordó cuáles son los puntos que separan a ambas iglesias.
Que es fundamentalmente la comprensión de la Sagrada Escritura. Solo a gracia y solo Cristo estamos de acuerdo. Solo a Escritura no hemos llegado a un acuerdo todavía. Porque la Sagrada Escritura nunca está sola, pensamos los católicos. La Sagrada Escritura no es la revelación de Dios, es la testificación autorizada e inspirada de la revelación de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios. Entonces, la Sagrada Escritura puedes puede interpretarse mal, incluso en contra de la revelación, como lo han hecho en la historia muchos personajes que se han basado en la escritura para sacar conclusiones contrarias a la función salvadora de Cristo, a su divinidad, incluso conclusiones de ateísmo.
Juan Antonio Martínez Camino también se refirió a la unidad de facto que existe entre católicos y protestantes en algunos países en el campo, por ejemplo, de la caridad, así como el avance que supone el hecho de poder rezar juntos.
Que de hecho nos podamos reunir para alabar a Dios y darle gracias por Jesucristo. Y esto nadie debería escandalizarse. No hay que hacer escándalos farisaicos. Que nos podamos reunir los que creemos en Cristo, aunque estemos divididos todavía por otras causas, para poder conjuntamente darle gracias a Dios, porque Él es Dios, porque es bueno, porque es misericordioso. Esto el Papa Benedicto XVI en Erfurt, en la casa donde Lutero precisamente se ordenó y donde empezó su interpretación de la Sagrada Escritura, pues lo puso muy de relieve, que podamos dar testimonio conjunto del Dios misericordioso y de Jesucristo nuestro Salvador. Esto es un gran paso adelante.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Atraco en pleno centro de Cangas de Onís.
Esto está ocurriendo en Coria del Río. Y los vecinos, hartos ya.
Dan soluciones y los gases siguen estando ahí. Han puesto un extractor.
Gran presencia policial, cientos de periodistas, como digo, a la espera.
Está pasando. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE, con Pilar Cisneros y Antonio Raiz. ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En la información internacional comenzamos un día más en el Vaticano. En esta primera semana de noviembre el Papa rezó el miércoles en la fiesta de Todos los Santos, el jueves celebró misa en un cementerio romano, el viernes dedicó la Eucaristía en la Basílica de San Pedro a los cardenales y obispos fallecidos. Nos lo cuenta todo ello la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Saludos de nuevo.
Sí, casi se podría decir que ha sido un triduo en el que el Papa Francisco nos ha ayudado a redescubrir el valor que tiene la comunión de los santos, que une la tierra con el cielo y a la vez mantiene viva la oración por todos los difuntos. El mismo día, 1 de noviembre, durante el rezo del Ángelus, nos recordaba que cerca de nosotros existen muchos hermanos santos que apenas conocemos.
La solemnidad de todos los santos es nuestra fiesta, no porque seamos perfectos, sino porque la santidad de Dios ha tocado nuestra vida. Los santos no son modelos perfectos, sino personas atravesadas de Dios. Ese mismo día Francisco dirigía una clara advertencia. Las guerras, aseguraba, solo producen cementerios y muerte, pero la humanidad parece no haber aprendido la lección o no quiere aprenderla. Precisamente para subrayarlo, el día en el que conmemoramos a los fieles difuntos acudió al cementerio americano de Neptuno en memoria y oración por las víctimas de la guerra. Durante la homilía advirtió que la guerra en el mundo es una masacre inútil con la que se pierde todo. No más, Señor, no más guerras, nunca más esta desgracia inútil, tantas esperanzas rotas. Y esto debemos decirlo hoy, que el mundo una vez más está en guerra y se prepara fuertemente para otras guerras. No más, Señor, con la guerra se pierde todo. El Papa se trasladó después hasta las fosas ardeatinas, que también había visitado Benedicto XVI. Allí los nazis asesinaron a 335 civiles italianos en represalia por un atentado contra soldados alemanes, un lugar símbolo de la tragedia de cualquier guerra en el que reposan juntos judíos y cristianos.
Recordamos también, Eva, la negativa del Vaticano sobre su mediación en el proceso de desarme nuclear y la participación del Papa Francisco en el programa Padre Nostro de Televisión 2000, donde afirmó que a veces se duerme cuando reza.
La postura de la Santa Sede respecto a la importante cuestión del desarme nuclear es bien conocida y, de hecho, en la reciente Jornada Internacional de la ONU para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, el Papa escribió en Twitter: «Comprometámonos por un mundo sin armas nucleares, aplicando el Tratado de No Proliferación para abolir estos instrumentos de muerte». Esto no significa que el Vaticano vaya a actuar como mediador. Unos rumores que ha tenido que atajar esta semana el portavoz de la Santa Sede, Greg Burke, recordando que paralelamente el próximo viernes se celebrará un congreso en el Vaticano sobre este tema. Y también esta semana, efectivamente, el Papa Francisco ha participado en un programa de la televisión italiana TV 2000 llamado Padre Nuestro, en el que nos tranquilizaba a todos asegurando que a él también le entra el sueño cuando reza. También yo, cuando voy a rezar, algunas veces me duermo. Lo hacía también Santa Teresita del Niño Jesús. Ella decía que al Señor, a Dios, al Padre, le gusta cuando uno se duerme rezando. Este diálogo del Papa forma parte de un libro titulado Padre Nuestro, de la editorial Riccioli, que saldrá a la venta en Italia el próximo día 23 de noviembre.
Muchas gracias, Eva. Nos acercamos ahora hasta Francia, donde está en marcha una campaña en defensa de la cruz que corona un monumento de Juan Pablo II frente al laicismo beligerante que quiere destruir cualquier rasgo cristiano en la sociedad francesa. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Una asociación laicista viene oponiéndose desde hace 10 años a la colocación de una estatua de Juan Pablo II en la localidad bretona de Ploermel. Es un regalo del escultor ruso Zoras Ereteli, que representa al Papa bajo un arco coronado con una gran cruz. Los tribunales han ido dando la razón al ayuntamiento, que aprobó la colocación de la estatua, pero los querellantes han recurrido hasta el Consejo Constitucional, que les ha dado la razón en parte, porque cuando se aprobó la instalación no se habló de que iría adornada con esa cruz y ha ordenado que la retiren porque al estar en un espacio público atenta contra la laicidad. La decisión ha provocado una fuerte polémica en las redes sociales y entre los habitantes, que mayoritariamente se muestran contrariados. Es ideológico. El antiguo alcalde amenaza con llevar el asunto hasta el Tribunal de Derechos del Hombre. Quizás no haga falta porque el alcalde actual, Patrick Letifon, estudia privatizar un antiguo colegio en ruinas que está justo al lado y evitaría así el problema del espacio público. Es algo que estaba programado en el marco de la rehabilitación del Sagrado Corazón y podríamos estudiar que ese espacio esté comprendido. En cualquier caso, el alcalde asegura que no cogerá su sierra de metales para quitar la cruz, porque dice se trata de una obra de arte y es indivisible, pero eso sí, quiere tomar su última decisión en un clima de serenidad.
Los obispos de Chile han publicado esta semana una carta pastoral titulada Chile, un hogar para todos, en la que analizan los retos para construir una sociedad más humana y justa, sin exclusiones. Corresponsal en la zona, Ernesto Coco.
El Episcopado de Chile presentó su carta pastoral Chile, un hogar para todos, donde se presentan propuestas y desafíos para construir una sociedad más humana y justa. La fecha de redacción, el 4 de octubre, y la de emisión del documento, el 31 del mismo mes, no ha sido casual, ya que fue en memoria litúrgica de San Francisco de Asís Diácono y a los 60 años que el Papa Pío XII aprobó la existencia de la Conferencia Episcopal de Chile respectivamente. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Santiago Silva, se refirió en la lectura a los tres principales criterios conductores que indican la orientación del documento pastoral.
Los obispos nos hemos propuesto ser una iglesia que escucha, anuncia y sirve. Tres criterios conductores animan dichas orientaciones, las que también inspiran esta carta pastoral. El primer criterio es la centralidad de Jesucristo, Señor de la vida. El primer fruto de este encuentro es la conversión como una tarea permanente, que comienza por cada uno de nosotros a nivel personal y que, si es conversión auténtica, lleva a la transformación de la Iglesia y la sociedad. El segundo criterio es el valor y la dignidad de toda persona humana, sea cual sea su condición. El tercer criterio es que, como Iglesia y miembros vivos de ella, Estamos llamados a ser servidores del reino de Dios, mediante la escucha comunitaria y corresponsable de la palabra.
La carta episcopal destaca, además, la acción de humanizar para superar el individualismo, el fuerte apoyo que necesita la familia y la violencia contra las mujeres. Y hace también una referencia explícita a la visita del Papa Francisco a Chile en el próximo mes de enero.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos en Iglesia Noticia a la actualidad en España. Santiago de Compostela acoge este fin de semana el 5º Congreso Internacional de Acogida Cristiana en el Camino de Santiago. Los participantes analizan el trabajo de las diócesis y de los albergues de la Iglesia, sean estos parroquiales, de órdenes religiosas o cofradías, para mejorar la atención y la acogida a los peregrinos que circulan por este Camino de Santiago. Desde allí nos informa Patricia Iglesias.
3 días para reflexionar bajo el lema El Camino de Santiago, nuevo atrio de los gentiles. El deán de la catedral, Segundo Pérez, uno de los ponentes y organizador también del encuentro, explicaba que el reto del camino precisamente es ser un espacio de acogida.
Ese reto que tenemos de acoger a gentes de toda lengua, raza, pueblo y nación. Y en eso tenemos como que estar muy atentos porque no habíamos hecho nosotros especial hincapié y nos habíamos o nos dedicamos prioritariamente, bueno, pues a acoger a los que vienen, se confiesan, etcétera. Hay un reto de acoger a todos. Mire, yo aquí acojo gente, budistas, sintoístas, incluso no son numerosos, por supuesto, pero sí algún musulmán y alguna musulmana.
Además del arzobispo de Santiago, en el encuentro participó también como ponente el arzobispo de Pamplona con una intervención sobre el reencuentro con la fe cristiana en el camino. Mucho peso tuvieron nuevamente también en este Congreso Internacional las experiencias en primera persona de acogida al peregrino desde un confesor en la Catedral de Santiago, párrocos de Hospital de Órbigo o Budapest o una religiosa benedictina de León.
La editorial PPC ha publicado el último libro del arzobispo emérito de Oviedo, Monseñor Gabino Díaz Merchán. Se titula Evangelizar en un mundo nuevo y es una reflexión pastoral sobre la nueva evangelización en España desde su experiencia como padre sinodal en el Concilio Vaticano II y sus vivencias en la sociedad y la Iglesia española del último medio siglo. Lo ha prologado el exvicario general y actual párroco de San Pedro en Gijón, Javier Gómez Cuesta.
Y todo esto lo ha escrito a sus 91 años. Lo cual quiere decir que goza de una lucidez extraordinaria. Don Gabino sigue siendo Don Gabino el bueno, el hombre comprensivo, el hombre optimista, el hombre sencillo, el hombre de alguna manera, iba a decir, de oración y que tiene plena confianza en que el Señor lleva a la Iglesia. Algunas veces que comemos con él, pues, y además él sigue muy interesado en el curso de la Iglesia, en el futuro de la Iglesia, en el momento en que está viviendo la Iglesia. De eso no se ha desprendido. Porque además es un hombre, es experto en redes sociales. Él fue el primero que tuvo ordenador en el arzobispado de Oviedo, el primero.
Javier Gómez Cuesta ha destacado también su idea de la Iglesia, la de Don Gabino, muy cercana al Papa Francisco.
La imagen que debe proyectar ahora, que es la que está reflejando el Papa Francisco. Yo en el libro, leyendo el libro, naturalmente en estilos diferentes, él es argentino, el Papa es argentino y Don Gabino es manchego, pero en las ideas hay una coincidencia evidente. Es esa Iglesia sencilla, es esa cercana a las personas, esa Iglesia donde los laicos se tienen que implicar más, esa Iglesia samaritana, esa Iglesia hospital de campaña. Por ahí va las reflexiones que ofrece Don Gabino.
La editorial Espasa ha publicado el libro Papa Francisco, Píldoras para el alma, con el prólogo de Paloma García Ovejero, subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano, y la selección que ha realizado el corresponsal de ABC, Juan Vicente Bo.
Cuando me puse a leer todos los tuits del Papa, que ahora son más o menos 1.400, descubrí que muchos eran verdaderamente extraordinarios y que me había olvidado de ellos, ¿no? Eran, como dice Paloma García Ovejero en el prólogo, perlas que era necesario rescatar. Descubrí que había muchísimos tuits con un valor permanente total, que son clásicos de espiritualidad. Y en realidad, el autor es el Papa. Yo lo único que he hecho ha sido organizarlos en 32 capítulos temáticos que responden a los grandes temas del Papa Francisco.
Estas píldoras del Papa para el alma van dirigidas, según Juan Vicente Bo, a cualquiera que tenga corazón y humanidad.
el título, Píldoras para el alma, refleja lo que son. Me pareció redondo llamarles píldoras para el alma precisamente porque son pequeñitas. Son pequeñitas, pero son potentes. El Papa tiene 40 millones de seguidores en Twitter, de los cuales pues hay mucha gente no creyentes, muchos que ni siquiera son cristianos, otras personas que no practican, pero que se dan cuenta de que cada una de esas frases es muy valiosa. Yo he visto que se engancha muy bien con el Papa y sus tweets personas que simplemente tienen corazón, porque esos tweets desbordan humanidad. Luego, para otras personas, los aprecian por la espiritualidad, porque también desbordan espiritualidad. Pero basta tener un poquito de corazón y un poquito de humanidad para disfrutarlos y, si uno los piensa y los medita un poquitín, para que mejoren la propia vida.
El lunes estrenó un documental de nuestro compañero Fernando de Aro sobre los pueblos de la llanura de Nínive. Es ya el cuarto que dedica a los cristianos perseguidos, en esta ocasión con los testimonios de quienes han sufrido uno de los más recientes genocidios en este siglo.
Es un viaje de vuelta a casa y un viaje también interior, porque relata todo su sufrimiento, toda su perplejidad, todo su dolor, todas sus preguntas y dónde han encontrado ellos una cierta esperanza para poder vivir, ¿no? Lo sorprendente es que en medio de esa destrucción, de esa desolación, algunos de ellos siguen teniendo una mirada positiva sobre su vida y sobre la vida de los demás.
Y ya está todo casi preparado para la beatificación de 60 nuevos mártires de la familia vicenciana. Víctimas de la persecución religiosa en el siglo XX serán beatificadas en el Palacio de Vistalegre el próximo sábado 11 de noviembre a las 11 de la mañana. En esta ceremonia, que presidirá el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, participarán 8 cardenales y 28 obispos. El cardenal Carlos Osorio es el arzobispo de Madrid.
Esta beatificación tiene que ser precisamente una muestra de las armas con las que los humanos tenemos que vivir, que nunca son las del odio, nunca son las del rencor, nunca son las de tú me la hiciste, tú me lo pagas, sino las armas de Jesucristo. Perdónales, no saben lo que hacen. Y las armas también de Jesucristo, el amor. Un amor que siempre genera vida, no muerte. Y a eso estamos llamados todos los hombres.
Los nuevos mártires son 40 misioneros paules, 24 de ellos sacerdotes y 16 hermanos, 2 hijas de la caridad, 13 laicos de las asociaciones vicencianas y 5 sacerdotes diocesanos de Murcia. 39 de ellos se encontraban en Madrid, mientras que los 21 restantes dieron su testimonio en Cataluña, Valencia y Murcia. Esta beatificación será el broche de oro al jubileo de la familia vicenciana por los 400 años de su fundación. Sor Ángeles Infante es religiosa, hija de la caridad.
Fiesta de fe de la Iglesia de Madrid, fiesta de fe de la Iglesia de España y fiesta de fe de la familia vicenciana, porque es una fiesta de fe grande para la familia vicenciana y porque la fe está en la base del carisma. Y estos mártires son testigos de fidelidad al carisma, y por fidelidad a la fe y al carisma han muerto y han entregado la vida como el mejor tesoro que tenían. Y porque han descubierto que el martirio era un tesoro.
Y recordamos que 53 delegados del movimiento Regnum Christi de España se encuentran participando estos días, celebrando su Asamblea General, en la que, entre otras cosas, valoran el borrador de su Estatuto General. Se trata de un paso más en el camino de renovación que recorre este movimiento Regnum Christi, comenzado hace 7 años y que ahora se encuentra en la fase de dotar a este movimiento de una configuración canónica. Además, esta Asamblea Territorial va a servir para seleccionar a los 2 delegados que representarán a los laicos españoles en la Asamblea General, que va a tener lugar en abril de 2018 en Roma y que redactará el estatuto definitivo que se va a presentar a la Santa Sede para su aprobación. Así terminamos nuestro informativo Iglesia Noticia en este domingo, 5 de noviembre de 2017. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo, y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.